Mis queridos amigos, para mí es un placer, como siempre, darles la bienvenida en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Martí. Y el programa que tenemos hoy es un programa que yo había prometido porque tiene que ver con la celebración de este año 2026, que tiene que ver o está conectada con el 250 aniversario de los Estados Unidos. Y yo te había prometido que el día 4 de julio, que es el día que Estados Unidos celebra su nacimiento, y este año fueron 250 años, la celebración previa, ya yo estaba en este mundo y la pude ver, y me dio mucha alegría, fue la celebración del Bicentenario. Mira que la de ahora, que estos 250 años para mí fue emocionante, pero yo creo que no, yo creo que la del Bicentenario fue tremenda, sobre todo incluso teniendo en cuenta que el país estaba en una suerte de marasmo político todavía, porque en el 76 todavía estaba en la mente de cada uno de nosotros, en tanto que ciudadanos americanos, estaba todavía el asunto del Watergate, de la renuncia de Nixon. Teníamos el presidente, un hombre decente, pero que no tenía la atracción o la popularidad que tuvieron otros presidentes anteriores, o después, me refiero a Gerald Ford. Pero ok, para celebrar el 4 de julio del año 1976, ¿qué fue lo que en el turno de esa semana, que por cierto fue el día 3, no el día 4, qué cosa fue lo que mi adorado y respetado Casey Kasem en el 4 de julio correspondiente de ese año 76, en el programa dedicado al 4 de julio en el American Top 40, ¿qué fue lo que hizo? ¿Hizo correr el programa regular? No. Hizo un programa especial, y el programa especial que hizo es el que hoy aquí en La Barbacoa de Pepe yo voy a hacer para ti, tocando la música que se tocó ese día. Por supuesto que eran 40 canciones. No, yo no puedo meter 40 canciones en una hora acá, ni siquiera a pedacitos. Yo decidí hacer un inventario que va a ser aproximadamente sobre 10 canciones que van a correr desde el año 1976 entonces hasta 10 años atrás, en el año 1966. Porque ¿qué fue lo que hizo el querido Casey en esa edición del American Top 40? Lo que hizo fue que tocó los 40 números 1 que se encontraron el día 4 de julio o alrededor del 4 de julio, o sea, el día antes o algo así, de acuerdo con el conteo, el día 4 de julio de cada año hasta el año 30 y tantos. Y ese es el programa que tengo para ti. Así que mira, hemos comenzado, por supuesto, ¿con quién? Comenzamos con Silly Love Songs, que es esta canción de Paul McCartney. Y por supuesto que a cada una de las tocadas que voy a hacer aquí, permíteme entonces no solamente permitirte escuchar la canción, sino además darte detalles acerca de la canción. Silly Love Songs, que es una canción de la banda británica Wings, que crea Paul McCartney una vez que se separa de los Beatles. Y esta canción, por cierto, fue escrita, fue compuesta por él y por su mujer Linda. La canción apareció por primera vez en marzo del año 76 como parte de un disco espectacular de Paul, o sea, de Wings, que se llama Wings at the Speed of Sound, que fue un disco que vendió muy bien. Y la canción, esta canción particularmente para Paul McCartney, significó el número 1, número 27 como compositor en los Estados Unidos. Con esta canción, Paul McCartney se convirtió en la primera persona en tener una canción a fin de año, el número 1 del año, que en este caso fue, porque esta canción fue el número 1 del año, Silly Love Songs, y también en el caso de los Beatles con I Wanna Hold Your Hand en el año 1964, y después con Hey Jude en el año 1968. O sea, increíble que Paul fue dos veces number one como compositor con los Beatles en esta fecha en los 60 que te cuento, y ahora otra vez repetía la dosis de éxito de number one en el año 1976. Silly Love Songs fue escrita como una suerte de ironía de su parte hacia John Lennon, que John Lennon, tú sabes que ellos después que se separaron, yo creo que ahora de viejos ya habrían sido amigos otra vez, pero en este primer periodo había, tú sabes, había tensiones. Y ocurre que John Lennon lo entrevistan y John Lennon dijo que algo así como que esas tontas canciones de amor que escribe Paul McCartney y que terminan siendo canciones, bueno, por ahí, al escuchar eso Paul, lo que dijo, ah, sí, con que tú estás criticando que yo escribo tontas canciones de amor, mira, voy a escribir esta que se llama así, Silly Love Songs, las tontas canciones de amor, y mira, fuágata. La canción terminó siendo no solamente número uno, por varias semanas, fueron 5 semanas consecutivas en el año 76, sino que la canción terminó siendo el number one del año del American Top 40 en el año 1976. Love will keep us together. Think of me, babe, whenever. God Will Keep Us Together. Esta canción que yo sé que tú conoces muy bien y que terminó siendo la canción más importante de Captain and Tennille de su disco debut. Aunque, yo no sé si tú lo sabes, Daryl Dragon, porque recuerda que este dúo de Captain and Tennille estaba compuesto por Daryl Dragon, que ya murió, y su esposa, la bellísima Toni Tennille, y había decidido él que la primera canción que iba a ser su hit de debut de este disco en la radio americana no iba a ser Love Will Keep Us Together, que la canción no es de ellos. Iba a ser I Write the Songs de Barry Manilow. Sin embargo, a última hora decidieron que no, que la canción que iban a lanzar como el primer single era Love Will Keep Us Together, y esta canción estuvo 4 semanas consecutivas en primer lugar en el American Top 40, comenzando el día 21 de junio del año 1975, y fue la canción que terminó siendo igualita que Silly Love Songs, terminó siendo el número uno del año. Aquí una particularidad: con mucha frecuencia las canciones que son número uno en el verano, con mucha frecuencia terminan siendo las canciones número uno del año, en esa época era de esa manera, porque en el verano, que quizás con el calor, con la playa, las canciones que son livianas pegan muchísimo y terminan quedándose varias semanas en primer lugar, y fue lo que pasó exactamente con Silly Love Song, que terminó siendo el número uno del 76, mientras que en el caso de Love Will Keep Us Together, esta canción, que es la que se encontraba en el número uno el día 4 de julio del año previo, del año 1975, termina siendo la canción número uno del año. Sin embargo, Love Will Keep Us Together, lo mismo que I Write the Songs, Love Will Keep Us Together no es una canción original de Captain and Tennille, sino que la versión original es esta. Amigos, Neil Sedaka fue el autor de esta canción, y estás escuchando la versión que él graba anteriormente en el año 1973. Sin embargo, como pegó la canción fue en la interpretación de Captain and Tennille. So I'd like to know when you got the notion. Said I'd like to know when you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. Esta canción que estás escuchando ahora y que me da mucha alegría y me trae grandes nostalgias y recuerdos de años a... Esta canción es Rock the Boat. Esto es algo así como Mece el Bote, para colocarlo en español. Esta canción es de un trío que ya desapareció, que me encantaba, que se llamaba The Hughes Corporation, que tenía una magnífica armonía vocal, y que yo recuerde, el único éxito que tuvieron fue este y esta canción. Esta canción fue número uno, también fue número uno en el American Top 40 del año 1900, el año previo, del año 1974, y es la razón por la cual estoy tocándola aquí, porque eso fue lo que hizo Casey Kasem en el American Top 40 del año 76, a propósito del Bicentenario de Estados Unidos, en que lo que hizo fue que tocó canciones que durante 30 y tantos años habían sido número uno en esa fecha gloriosa para los Estados Unidos. Déjame contarte que Rock the Boat fue originalmente publicada en el año 73 en el álbum de estudio de este trío que se llamó Freedom for the Stallion, o sea, esto es algo así como Libertad para el Semental, y esta canción fue lanzada como el tercer single del álbum a principios del año 74, aunque anteriormente lo había hecho, pero ocurre que cuando Rock the Boat fue lanzada primero, la canción no pegó, incluso la compañía, incluso ellos llegaron a pensar que la canción no iba a ninguna parte, pero ocurre que algunas emisoras comenzaron a tocarla y la canción termina rebotando en el American Top 40. Y cuando entra en el American Top 40, finalmente esta canción fue número uno en la semana del 6 de julio del año 1974. Y esta canción, por eso, mira, me parece que es muy interesante lo que te voy a decir aquí ahora. Quien canta es Fleming Williams. Y como el grupo lo estaba yendo mal, Fleming Williams abandona el grupo antes de ver la canción con el número uno, así que perdió dinero. Se fue de Hughes Corporation, por la cosa fue que esta canción fue número uno el día 6 de julio del año 1974 e integró el desgrane de Number Ones del American Top 40 en la fecha del aniversario de los Estados Unidos. Ahora el conteo nos conduce a otra canción, porque estoy haciendo, déjame contarte, ya seguramente te diste cuenta, pero estoy haciendo el programa de una manera que estoy yendo de manera retrospectiva, comenzando con el número uno del año 1976, y ahora nos toca tocar acá cuál fue la canción que se encontraba en el número uno del año 1973, y esta canción es We'll Go Running Circles.
I've got a song, I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friends. I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friends. We'll go round in circles. When they fly high like a bird up in the sky. When they go round in circles. When they fly high.
Este es mi respetado Billy Preston, que seguramente tú recuerdas que murió el día 6 de junio del año 2006. Y recuerdas que Billy Preston, incluso un momento se le iba a decir que fue el quinto Beatle, porque Billy Preston tiene un gran protagonismo en algunas canciones en el disco Let It Be. Yo creo francamente que el quinto Beatle fue George Martin. Pero Billy Preston, que había tenido antes y después una carrera espectacular como solista y sobre todo como un virtuoso de los teclados, esta canción originalmente es del año 1972, que aparece en el disco que se llama Music Is My Life, o sea, La Música Es Mi Vida, fue escrita por él y fue lanzada como single en marzo del año 1973, y es la razón por la cual fue la primera de dos canciones que terminaron siendo number one para Billy Preston en el American Top 40, y la otra, que también terminó siendo número uno para él, fue esta canción, que es Nothing From Nothing.
Nothing from nothing. Something if you wanna be with me. Nothing from nothing leaves nothing. You gotta have something if you wanna be with me.
Billy Preston, que lamentablemente tuvo un problema, creo que fue con el hígado o riñones, con uno de los órganos internos. ¿Y qué fue lo que pasó? Siendo un hombre millonario que tenía dinero, a mí esto francamente me conmueve a nivel anecdótico, te lo cuento que ahora, cuando ya en esta última etapa, que termina muriendo en el año 2006, el médico le dice que necesita un trasplante, él dijo que él estaba viejo, que él había vivido ya, que había hecho todo lo que quería hacer, que había visto su vida coronada por el éxito y que con el dinero que él tenía, él podría haberse colocado delante, que habitualmente en la lista de espera, para encontrar un donante para que le hicieran el trasplante, y que él prefería que no, que ese trasplante lo recibiese alguien que lo necesitara más que él y que fuese una persona joven. Y eso me pareció que fue un acto que finalmente le dio grandeza hacia el final de su vida. Pero de ahí a lo del quinto Beatle, no, yo francamente, a mí me parece que Billy Preston no es el quinto Beatle, sino que el quinto Beatle es George Martin.
You'll be all.
Safe. Esta es una canción grabada por Jackson 5 en la época que Michael Jackson integraba a Jackson 5. Por supuesto, esto es bajo Motown Records. Esta canción fue lanzada el día 13 de mayo del año 1970 y esta canción estuvo en el número uno tanto en la lista de pop como en la lista de soul y terminó siendo número uno por 6 semanas consecutivas. Esto ocurrió entre el día 27 de junio del año 1970 y el día 4 de julio del 70. Estuvo en una lista y en la otra 2 semanas o 6 semanas y esta canción vendió en Estados Unidos cerca de 2 millones de copias en los Estados Unidos. Lo interesante de Jackson 5 que te toca contar en este momento de ellos es que Jackson 5 en ese momento siendo una banda lo que se consideraba teen idols, o sea, ídolos de adolescentes. No, lo interesante de Jackson 5 es que Jackson 5 funcionó como lo que se llaman intérpretes de mainstream, o sea, de corriente principal. Y señores, en esta época Jackson 5 eran grandes. Todavía en esta época Michael Jackson cantaba con la voz chillona de chiquillo hasta que finalmente comienza a cambiarle la voz, hace un alto como en el año 76 y como ustedes saben entonces regresa otra vez a la radio y a la industria discográfica en el año 1979 con un disco tremendo que se lo produjo Quincy Jones que se llamó Off the Wall. Pero The Love You Save fue una de las canciones que se encontraba precisamente en el número uno en los Estados Unidos el día 4 de julio de los años 70. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me. Es una canción escrita y grabada por este magnífico cantautor que se llamó Will Withers, que ya murió. La canción fue lanzada en abril del año 72 como el primer single de su segundo álbum que se llamó Still Bill, o sea, Todavía Soy Bill. Fue número uno por 3 semanas consecutivas en julio del año 1972 y esta canción fue también a finales de año, fue el número 7 del año 72. La canción, que tiene una letra rara, está basada en los recuerdos de infancia de él en una mina de carbón en el pueblito en West Virginia donde él creció. Eso fue exactamente la inspiración para la canción Lean on Me. Y para salir, mis queridos amigos, de esta primera media hora en este programa que es La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí, que tú sabes que tiene esta inclinación a la música y que creo yo que este programa es la peña del rock and roll en la escena radial de Cuba, entrando a través de Radio Martí, vamos a salir de aquí con un instrumental bonito que también fue número uno, para que de esta manera pasemos a la década de los 60. Me refiero a Romeo and Juliet, o sea, el tema musical de la película Romeo and Juliet del año 1968, que por supuesto que está basada la película en la obra de William Shakespeare, que es uno de los grandes clásicos del teatro del mundo, la película dirigida por el general Franco Zeffirelli. En la película actúa Leonard Whiting como Romeo y Olivia Hussey, que era una chica adorable, muy jovencita, tenían más o menos creo que como que 14 años, ella es la que hace el papel de Julieta, y por supuesto que la banda sonora de la película estuvo bajo la responsabilidad de Nino Rota, autor italiano, que fue el que compuso toda la música de Godfather, especialmente los temas musicales del Padrino. Pero esto que estás escuchando, naturalmente esto tiene que ver con Henry Mancini, que también fue uno de los grandes directores de orquesta, uno de los músicos que más protagonismo tiene junto con John Williams y otros, en el caso Morricone en Italia, con temas para películas, de manera que este tema adorable de Romeo y Julieta, esta canción tuvo éxito y estuvo en los primeros lugares de popularidad, de hecho en el número uno, en la semana del día 4 de julio del año 1969. Así que vamos a hacer un alto aquí en este momento, en este programa, en la barbacoa de Pepe, con las canciones que hemos estado tocando acá, que tienen que ver con qué, con canciones que fueron número uno el día 4 de julio de varios años, desde el año 1976 hasta los años 30. Regreso contigo con el resto del conteo, terminando, por supuesto, 10 años después, en el año 1966. Regreso contigo, escuchando que era Romeo y Julieta. Regreso contigo en apenas segundos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa.
This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you, I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, let my heart break apart. I need with love.
salimos en la media hora previa, salimos con un instrumental, el tema de la película Romeo y Julieta, que fue tan querido, tan popular, que fue número uno en la semana del 4 de julio del año 1969. Y hemos comenzado aquí ahora en la barbacoa de Pepe, en Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, la segunda media hora de este programa musical, como tan frecuentemente ocurre acá. Y recuerda que este programa, el de hoy, el tema que tengo aquí, que para aquellos que tal vez me hayan sintonizado tarde, contate exactamente de qué se trata. Recuerda que yo estaba observando durante este año 2026, que representa el 250 aniversario de la Fundación de los Estados Unidos, yo estaba dedicando programas que tienen que ver con eso. Lo estuve haciendo antes de la fecha del día 4, pero una vez que llegamos al día 4 de julio, yo decidí continuar con el programa y con temas que tengan que ver con esto, porque durante todo el año vamos a estar celebrando el 4 de julio de este año, que son 250 años de esta gran nación. Y no tiene que ser solamente como he venido haciendo, que son notas históricas, sino que incluso la música transita por ahí. Y ocurre que me dije, caramba, como este año fue el 250 aniversario, y yo recuerdo, porque yo estaba ya en este planeta, yo disfruté muchísimo el bicentenario, que fue el día 4 de julio del año 1976. Yo recuerdo cómo fue que mi adorado Casey Kasem hizo el American Top 40 ese año, que lo basó en tocar los números 1 que coincidían con el 4 de julio, comenzando en el 76, en el año de Marras, hasta remontando 30 y tantos años atrás en la lista de Billboard. Y por supuesto que a mí no me va a dar tiempo a tocar acá las 40 canciones que ocupaban cada semana el American Top 40, sino que decidí de ese paquete colocar algunas que son de las que están más próximas a nosotros. Entre el año 76, comenzamos precisamente el programa con Silly Love Songs, que es la que se encontraba en el número 1 en esa semana, el día 4 de julio de 76, y terminar con una canción 10 años antes, que es la canción que se encontraba en torno al 4 de julio del año 1966, que te la voy a tocar ahí. Y hemos comenzado con esta canción que yo la encuentro adorable. Esta canción es This Guy Is In Love With You. O sea, este tipo está enamorado de ti, lo cual me parece un título además espectacular. Y esta canción, quienes la escribieron en música y letra, fue ese dúo espectacular de compositores integrado por Burt Bacharach y Hal David, que lanzaron esta canción. Pero ocurre que quien está cantando la canción es Herb Alpert. Herb Alpert, sí, Herb Alpert, el de Tijuana Taxi. Que fue un magnífico trompetista con un sonido tremendo, el líder de la agrupación que se llamó Tijuana Brass. Ocurre que queda disparatada. A Burt Bacharach se le ocurre decirle, Herb, ¿por qué tú no cantas esta canción? Imagínate tú, un hombre que tenía un rango vocal limitado, que exactamente no era un cantante. Él dijo primero que no, pero lo convencieron, y precisamente la canción finalmente publicada en el año 67, pero cuando entra en primer lugar es, o sea, entra en la lista de Billboard, no había en el 68 todavía Top 40, la primera edición de Top 40 fue el día 4 de julio del año 1970, pero Billboard se contabilizaba. La canción entró en el conteo el día 4 de mayo del 68 y termina siendo la canción número 1 el día 4 de julio del año 1968, aunque había sido publicada el año previo, en el año 1967. Alpert reconoció en la canción cualidades que él le habría gustado interpretarla a trompeta, pero para él fue un desafío hacer esto. Finalmente terminó aceptando, de manera que esta canción tan bonita, cantada por un hombre que no cantaba, terminó siendo el número uno. Y aquí vengamos ahora a otra canción de esta época que terminó siendo el año previo. Recuerda que estamos remontando esto más o menos de manera retrospectiva. ¿Qué canción se encontraba en torno al día 4 de julio del año 1900 tal, en este conteo que hizo Casey Kepson en el American Top 40 del año 76? ¿Qué canción se encontraba en el número 1 el día 4 de julio del año 1967? Pues esta canción que a mí me encanta, que se llama Windy. No es Wendy, es Windy, que esto en inglés significa algo así como ventoso. Esta canción terminó siendo el número uno en la lista de popularidad de Billboard el día 4 de julio del año 1967, convirtiéndose en el segundo número uno de esta agrupación que la interpretó, que era The Association. The Association, la canción había sido escrita por Russell Friedman, pero ocurre que este fue el segundo number one porque The Association había tenido exactamente el año previo otro number one. ¿Y qué otro number one fue? Pues esta canción. Cherish is the word I use to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. Someone who could cherish me as much as I cherish you. Cherish, una canción bonita. Lo que caracteriza a The Association es sus armonías vocales. Y eso es lo que hace grande, lo que hizo grande, pues precisamente Windy, y lo que hizo precisamente grande a Cherish. Y para mí particularmente, Cherish representa lo más llamativo, o habría de decir de manera cacofónica, lo más representativo del sonido de finales de la década de los años 60. Te había prometido que este conteo, que está basado en este American Top 40 histórico, porque fue un American Top 40 inusual, fue un American Top 40 excepcional, el que Casey Kepson conformó para nosotros, sus seguidores, allá el día 4 de julio del año 1976, en torno al Bicentenario de los Estados Unidos, y se hizo este programa especial que yo lo escuché. No solamente tengo el archivo en casa del mismo programa, el registro de audio, sino que además tengo también la hoja fundamental en la cual Casey Kepson fue haciendo las grandes canciones. Y como te conté, Casey Kepson lo que hizo fue un American Top 40 excepcional basado en los números 1 que lo habían sido en torno a la fecha del 4 de julio, comenzando en el año 76, que comenzamos con Silly Love Songs, remontándolo de manera retrospectiva hasta el año 30 y pico, cuando todavía ni siquiera existía el American Top 40, que comenzó el día 4 de julio del año 70, pero Billboard sí hacía tiempo que venía contabilizando los números 1 en la nación. De manera que yo lo que decidí fue recordar ese American Top 40 como parte de mi celebración aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Martí para honrar el 250 aniversario de los Estados Unidos. Me fui a ese programa y lo que hice fue que me tomé 10 canciones en el periodo de tiempo de una década, del año 76 al año 1966, o sea, remontando retrospectivamente, y he venido tocando aquí para ti en este programa canciones que fueron el número 1 en el año 76, en el 75, en el 74, 73, 72, 71, 70, 69 y entrando en la década de los 60, 68, 67, para terminar en el año 66. 10 años atrás, canciones que habían sido number one en torno al día 4 de julio en ese periodo de 10 años. Ok, para terminar aquí, ocurre que en esa época, en los años 60, en el año 66, puntualmente, en la fecha del 4 de julio, tuvieron que compartir un number one a partes iguales. Y es un number one. O sea, son dos canciones totalmente separadas que para mí esto es algo francamente curiosísimo. Porque se trata de dos voces. O sea, es una agrupación y es un cantante, pero que vamos a decir voces porque a la larga quien canta la agrupación es una voz. Dos voces separadas por el tiempo, dos voces que representan generaciones totalmente distintas. Y a pesar de eso, como las fichas esas en el parchís o el parqué, que de pronto terminan teniendo distinto color, terminan en la misma cuadrícula, aquí pasó exactamente igual. Y la primera canción que te voy a tocar a ti aquí ahora, que fue número uno el día 4 de julio del año 1966, y que es además contrastante con el otro number one que a continuación te voy a tocar, y por supuesto yo estoy explicando las canciones, no solamente tocándolas. El primer number one que compartió el número uno como una suerte de tablas, hablando en términos de ajedrez, como una suerte de empate, el día 4 de julio del año 1966, era esta canción. Mis amigos, Paperback Writer, esta canción de los Beatles, escrita, como tú sabes que yo te he venido entrenando acá, aparece la canción registrada por asunto de publishing, aparece registrada, acreditada como Lennon a McCartney, pero no. Ya para esta época, ya hacía rato que la cooperación entre ambos había venido desapareciendo, lo cual es, si vas retrospectivamente, era un hecho mucho más frecuente. Todavía seguía ocurriendo, pero menos ya para esta época. Las canciones, aunque estaban registradas como Lennon McCartney, que eso hizo pensar a mucha gente, como pasaba con Gardel y Lepera, y como pasaba con Elton John y con Bernie Taupin, que pensaba que uno hacía la letra, el otro hacía la música, no era así. Cuando Lennon y Paul trabajaban en conjunto en música y en letra. Pero ocurre que ya para esta época, a pesar de que estaban por asuntos de publishing registrados de esa manera en conjunto, ya no era así. Ya para esta época la inmensa mayoría de las canciones de Paul fueron escritas solamente por él en solitario, y la inmensa mayoría de las canciones de John Lennon fueron escritas por él en solitario, y Paperback Writer es una de esas canciones con que aparece acreditada como Lennon McCartney. No, esta canción es una canción originaria todo el tiempo de Paul McCartney, y esta canción terminó siendo un single importante en el año 1966, terminó siendo número uno en Estados Unidos, número uno también en el Reino Unido, y fue número uno en una serie de países, pero los que nos importan son exactamente estos dos. Y esta canción fue exactamente 2 semanas consecutivas, fue número uno en las listas de Billboard, Hasta que esta canción, la que viene a continuación y que vamos a comenzar a escuchar y que te voy a ampliar, fue la que como que la sacó del number one y terminaron las dos una al lado de la otra, lado a lado, como buenas amigas, no como rivales. Y esa canción fue Strangers in the Night.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you.
Strangers in the Night, señores, una canción bella, una canción originalmente, por cierto, iba a ser una canción instrumental, no sé si se ve este detalle. Strangers in the Night, como el título que tenía de trabajo, era Betty Bye. Y funcionó como el instrumental de una película de esa época que se llamó A Man Could Get Killed, o sea, a un hombre lo pueden matar, para colocarlo en español. Y era la canción que originalmente era el instrumental para la banda sonora de esta película. Sin embargo, de pronto la discográfica y el autor, esta canción con letra no instrumental, comenzaron a tocarla o comenzaron a grabarla o comenzaron a cantarla otros cantantes un poquito antes que Frank Sinatra. Pero mis amigos, con Frank Sinatra llegó y paró. La canción terminó siendo famosísima en la voz de Frank Sinatra con el famoso du-bi-du-bi-du-ru-di-du. Eso fue a Jaime Almiral, que canta en este programa particularmente bien. El du-bi-du-bi-du, que también hizo a la canción famosísima, lo tiene esta canción. Mira que yo he escuchado. Es una canción bella, es una canción agradecida que incluso cuando la canto yo, la canción suena bien. Lo que ocurre es que es una canción tan hermosa que en todo el mundo pega. La cantó todo el mundo antes y después. Pero, mis amigos, no hay versión como la canción de Sinatra. Esta canción terminó siendo número uno. La canción había sido grabada primero, mira, en el conteo que tengo para ti de artistas anteriores, Bobby Darin la había grabado en marzo del 66. Incluso Al Martino, el que canta A las Puertas del Cielo, Al Martino también la grabó, pero qué va. Cuando esta canción la grabó Frank Sinatra y la lanzó, esta canción terminó entrando el día 7 de mayo del año 1966 al chart y alcanzó exactamente el número uno. Recuerda que no fue exactamente el día 4 de julio, sino que alcanzó el día 2 de julio, pero es la canción que se encontraba en el número uno el 4 de julio del año 66, compartiendo el number one por la cantidad de ventas a nivel de popularidad con Paper Bag Rider de los Beatles, de manera que si esto hubiese estado presente en el año 76 o cualquiera de los años en que existía el American Top 40 comenzando el día 4 de julio del año 70, Casey Kasem se habría visto en la necesidad de tocarlas juntas las dos en el número uno con un buen empate. Te dejo en lo que queda del programa para cerrar acá con esta canción bella que es Strangers in the Night. Muchas gracias y bye bye.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know love was
was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight.